Mercado financiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en esto? Muy probablemente un tipo millonario de saco y corbata invirtiendo millones en la bolsa de valores, o quizás todo lo contrario, un pobre miserable perdiéndolo todo en la bolsa de valores, pues todo puede pasar en el mercado financiero y suena como algo muy difícil, ¿no es así? No tiene que ser así, damas y caballeros, porque esto es Amigo Trader, donde juntamos el mercado financiero con el entretenimiento, así que ¡vamos arrancando! Sean bienvenidos a otro episodio de Amigo Trader, tu podcast amigable a la vuelta de la esquina para entender todo lo que tiene que ver con el mercado financiero de la manera más simple posible. Yo soy José Miguel Calderón Querubines, como siempre acompañándolos. Me recordarán por mi papel como el youtuber más espectacular de la red, así es, el dios de los autos. Y estoy aquí con mi buen amigo, Sebastián.
José, hermano, ¿cómo estás? Hola, Juliana, queridísima, qué rico volver a tenerte. Estoy muy emocionado de este episodio. Mi nombre es Sebastián Suárez, para los que no me conozcan, que ya sería el colmo, en redes sociales aparezco como Sebastián Radio al Piso Irreverente. Tengo estudios en economía y mi objetivo es aterrizar inversiones reales a personas reales.
Espectacular, Sebastián, nunca me voy a cansar de escuchar esa presentación.
Y no lo tengo escrito en guión ni nada, o sea, es la única manera que me puedo presentar, güey.
Ya estamos hoy nuevamente, Sebastián, nuevamente nos acompaña, ilumina el set, la bellísima Juliana Meireles desde Brasil. ¿Cómo estás, Ju?
Todo bien, chicos, muchas gracias. Qué maravilla. Un honor siempre estar acá con ustedes. Para quien no me conoce, yo soy Juliana Meireles, soy de Brasil, trabajo en una corredora de cambio con desarrollo de negocios. Acá estoy para ayudarlos con las finanzas personales hoy.
Espectacular, el tema de hoy está buenísimo. Finanzas personales, Sebastián. Yo soy un experto, te tengo que decir, en finanzas personales. Siempre compro autos de 20,000 y los vendo en 9,000. Compro relojes de $2,000 y al día siguiente valen 50. O sea, soy un genio en las finanzas personales.
O sea, tengo que hacer negocios contigo.
Sí, definitivamente.
Te vendo un carro a 20,000 y te lo recompro a 9,000 en a los 3 meses.
No, en serio, sí, papá. Bueno, ¿y cómo vamos a desarrollar el episodio de hoy? Por favor, Juliana y Sebastián.
Bueno, yo creo que en este episodio la protagonista eres tú. Yo voy a dar pequeños brochazos interesantes, pero creo que eres experta en este tema y sería muy interesante escucharte.
Gracias.
Espectacular. Entonces, Yu, ¿qué es lo primero que tenemos que saber sobre las finanzas personales?
Lo primero es el presupuesto, uh-huh. ¿Sí? Porque sin un presupuesto es muy difícil llegar a la meta financiera si no tienes el control del dinero que vas a utilizar. Uh-huh. Entonces, es muy importante fijarte las metas para el mes, para el año y para el largo plazo, ¿sí?
Ok. O sea, básicamente, es lo que dicen, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar.
Sí.
Y la manera donde nosotros podemos mejorar nuestras finanzas, o sea, ¿para qué son las finanzas? No, o sea, hagámoslo sencillo. Yo opino que las finanzas personales es la manera en que nosotros administramos nuestro dinero, sí, con nuestro tiempo, que es nuestro medio y nuestra naturaleza de trabajo, no me voy a extender en eso, para alcanzar nuestras metas económicas y nuestras metas motivacionales. Uh-huh. Es eso.
Sí.
Estás haciendo un buen trabajo con tus finanzas personales y voy a poner un ejemplo muy práctico, algo que le pasa a todo el mundo, ¿ya? En el mes ganas $20,000.
Sí.
Te gastas $5,000 en idioteces para tu auto, un turbo, un múltiple de escape, cosas que en verdad la gente común compra, ¿ya? Sí. Te gastas, no sé, en los gastos de tu apartamento, tu alquiler, las propiedades que tengas y las cuotas que tengas que pagar, ya te gastas en todo eso, digamos, $10,000, ¿ya? Al mes. Y te quedan $5,000 y con esos $5,000 lo gastas en entretenimiento y una que otra amiguita por allá. Lo normal. Entonces, estás manejando bien tus finanzas, te quedaste sin nada a fin de mes, pero ya cubriste todos tus gastos y viene otro fin de mes y ganas de nuevo plata.
¿Qué opinas?
Yo creo que cuando hay personas, hay un problema hoy que muchas personas después de la crisis de pandemia ¿Se quedaron solamente con el sueldo o perdieron sus empleos y ahora solo viven para hacer los pagos? Uh-huh. Entonces yo creo que para planear hay que tener todo por escrito, todo lo que tiene y todo lo que quieres a largo plazo.
¿Por escrito?
Sí.
¿Y si hay cosas que no porque están
puede,
planeadas? Porque
puede acompañar. Porque si no tienes eso planeado, te vas a perder, con certeza.
Ok, pero si hay gastos que no tenías planeados y no está en tu papelito, en tus planes, ¿eso como que lo cuentas?
Es más fácil de que te pierdas ahí en este proceso, porque si no tienes el control de que va a salir, y lo que va a entrar y lo que va a salir, uh-huh, es muy fácil perderse con estos gastos extras.
Dios mío, Sebastián.
Mira, a ver, hago un pequeño aporte.
Yo soy de Virgo, ¿sí? Por no. eso que yo hablo mucho sobre el control.
Voy a ser completamente honesto, porque esto hay que ser honesto. A mí me cuesta mucho hacer presupuestos, o sea, presupuestos específicos, ¿sí? De sentarme, decir, me gano esto, me voy a gastar esto y solo esto acá me gusta. No, o sea, y es importante porque no todas las personas somos tan estructuradas como un Virgo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para mí el principio de todo es decir, tu ejemplo, ¿está bien o está mal en esas finanzas? Yo te digo, bro, mira, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de personas? Lo que pasa es que nosotros tenemos una sola fuente para generar dinero, uh-huh, que es la naturaleza económica,
sí,
que es nuestro trabajo, o sea, nuestro tiempo, ¿sí? Si en algún momento, la pregunta primordial es si en algún momento dejo de utilizar mi tiempo para producir dinero, ¿voy a poder seguir manteniendo mi nivel de vida? Uh-huh. Eso es tener unas buenas finanzas.
O sea,
si que la respuesta sea sí.
Si te gastas toda tu plata, estás teniendo malas finanzas, entonces.
Brother, si nosotros tuviéramos buenas finanzas, no se necesitarían las pensiones.
¿Para
qué?
¿Para qué? Claro, porque tendría suficientes ahorros. ¿Y esa es la clave, entonces, Julie? ¿Los ahorros?
Sí. Es un ejercicio elemental. Uh-huh. El ahorro... Cuando sabes lo que necesitas ¿Cómo puedo hablar? Sale.
De tu presupuesto.
De tu presupuesto.
Sí.
Si no hace este ejercicio, uh-huh, siempre de, bueno, tengo eso, voy a gastar eso, va a salir eso, y no puede planear una reserva de emergencia, uh-huh, mismo que poco, pero si empiezas a hacer una cosa en una rutina, yo creo que es muy difícil que no se pierda, que no tenga pierdas.
Uh-huh. Mira que las finanzas personales, si no estoy mal, lo vimos en el capítulo 1, pero el principio de finanzas personales es el patrimonio. Es cómo manejamos nuestro patrimonio. Y hay tres cosas, ¿no? Creación, multiplicación del patrimonio y protección del patrimonio. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Las finanzas personales yo las puedo dividir en secciones muy sencillas. ¿Qué gano yo? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Qué gasto yo? ¿Qué ahorro yo? ¿Qué invierto yo? ¿Y cómo me protejo yo? Uh-huh. Con seguros, con jurisdicciones, ¿sí? O sea, claro, todo eso. Mira, el presupuesto se establece muy fácil porque no vamos a sacar un tablero y hacer las vainas. Mira, ve por lo más difícil siempre, y es lo que yo hago, y lo que digo. No sé si es lo mejor, pero es como yo lo hago. Que tú me dices, ¿qué pasa si surge algo? ¿Qué pasa si pasa algo? ¿Qué pasa si hay algo que se sale de mi presupuesto? No sé qué dice más. Es sencillo. ¿Cuánto te ganas al mes? $500. $1,000 al mes. ¿Sí? Destina algo necesariamente para ahorrar y para invertir.
Okay.
Es decir, lo que pasa es que en este momento mi ratio de inversión es alto para el promedio. Yo creo que ahorro más o menos como el 40% de mis ingresos, pero pongamos que un 10 o un 20 está súper bien y es súper óptimo y es súper multiplicable. Apenas recibes la plata, destina eso para invertir. Destínalo. O sea, saca de $1,000.
Y hácelo un hábito.
vuélvelo un hábito. Es decir, cuando tú dices, es que tengo gastos y me toca comprar y voy a modernizar mi motor y todo, ¿te alcanza con esos 800? No, weón, porque ahí me toca dar de comer. Listo. Tú vas naturalmente arreglando tus finanzas.
Sí.
Pero lo que hace la gente es decir, voy a darme mis gustos personales con la parte de inversión y de ahorro.
Y eso
por eso es que la gente la caga.
Claro. Es como salir a correr, ¿sí?
Claro, tú dices, me gusta.
Cuando empiezas a hacer, después...
El recorrido...
No importa el monto.
No importa.
Lo más importante es que empieces a hacer.
Claro. Ok, miren, yo estaba un poco bromeando con mi ejemplo, ¿no? Pero en verdad, para mí las finanzas personales son muy importantes. O sea, yo soy una persona que no lo parezco, pero soy bastante metódico con mis finanzas personales. Y a ver si me equivoco, ¿ya? Para mí el camino al éxito, por decirlo de alguna manera, la tranquilidad financiera, ¿ok? Que para mí es un concepto en donde no te preocupas por la plata, ¿ok? No voy a decir que eres millonario y eres libre de comprar un Boeing y un Ferrari y listo, no. Pero,
no, vas a vivir como sin límite.
Claro, eso sería como que una libertad total financiera, ¿no?
Sí.
Pero para mí... estoy viviendo una vida con tranquilidad financiera en donde puedo comprarme lo que me dé la gana. Bueno, no lo que me dé la gana, pero muchas cosas que me dan la gana. Uh-huh. Invertir, ahorrar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, para mí es importante que si yo gano 20 o 25 mil dólares en un mes, uh-huh, agarro y vivo, o sea, todos mis gastos, los pagos de las cuotas que tengo que pagar, todo lo que signifique pagar cosas, uh-huh, deudas y para vivir, etcétera, 10 mil dólares.
Ok.
Los otros 15 mil... Ahorro 10 y 5 veo cómo los invierto en algo. Algo que ya tenga, ajá, o algo nuevo.
Ajá.
Y de esa manera todos los meses siento que estoy invirtiendo en algo que creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Multiplicar el patrimonio.
Claro.
Para que si un día mi trabajo como creador de contenido, como youtuber,
ajá,
deja de existir, que va a pasar tarde o temprano.
Es la primera cosa que hace para ganar tu dinero.
Ya tenga otras fuentes de ingresos que probablemente sean más grandes que lo que... Que es lo que tenía inicialmente.
Yo tengo, y te dejo hablar. Yo tengo que es la pelea más grande que he tenido con los libros de motivación personal y de finanzas personales, guiño, guiño, que a veces se tienden como a superación personal. Sí, uh-huh, yo tengo un punto de vista, pero me parece que es un punto de vista importante acá, y es: ¿qué es libertad financiera? Ese es el principio de las finanzas personales, ¿no? Tener libertad financiera.
Tener libertad,
sí,
financiera.
¿Qué es?
Para mí es cuando ya eres tan millonario que puedes comprar lo que te dé la gana y hacer lo que te dé la gana y nunca te vas a quedar sin plata.
O sea, millonario sería ganar, ¿qué? $1,000,000 al mes.
Claro.
¿Y eres millonario si gastas $1,200,000 al mes?
Ni cagando.
Entonces no es la plata. ¿De qué me vale a mí ganar $2,000,000 al mes si gasto 3, weón? ¿De qué?
Claro.
Y así funcionan muchos millonarios y mucha clase media en decadencia, que no sé cómo se digan por
qué. Porque empiezan a comprar con impulso.
Porque me gano 100 mil.
Hacen las compras impulsivas y ahí se piden, ¿dónde sacas? Y no pone, ¿qué pasa?
Claro.
Yo me gano $100,000 al mes, voy a comprar un Lamborghini. Me lo merezco, porque voy al club. Brother, ese Lamborghini, pasado mañana te vale $200,000. Acabas de tirar $400,000 y en el momento en que quedes sin trabajo y esos 100 mil se vayan, te jodes y te toca bajarte, sí, de 1,000 estratos. Entonces, ¿qué es la libertad financiera? Y que no se nos va a olvidar nunca. La libertad financiera no se mide en dinero, se mide en tiempo.
Uh-huh.
¿Qué significa? Y un resumen así súper pequeño. La libertad financiera es la cantidad de meses que podemos mantener nuestro nivel de vida o mejor sin tener que trabajar.
Epa. O sea, sin tener que trabajar.
Tú estando acostado, ¿cuántos meses puedes mantener el nivel de vida que tienes? Ah, eso es libertad financiera.
Entiendo. Para mí es lo mismo.
Son 20 años.
Porque tiene una seguridad y vas a vivir bien.
Eso cuenta, perdón, Yuli, que te corte, pero quiero como que entender bien la idea. Eso cuenta como que no estoy trabajando, no estoy produciendo, o que mi trabajo no me... O lo que me produce, mejor dicho, no me genera trabajo.
Que mis inversiones me generan dinero.
Ya.
Sí.
Ok.
O sea,
sí.
¿Estás de acuerdo?
De una forma segura.
Que yo vivo con 20 mil dólares.
Que esté tranquilo, puede vivir, pagar, no sé, si no tienes alquiler o si no tienes por lo colegio de los niños, las cuentas, hacer todos los pagos y tener un dinero confortable. Si quieres viajar con tu familia, puedes viajar, o si quieres comprar una casa, alguna cosa, y tienen la seguridad de que puede hacer.
Ok. Julie, una pregunta. Mucha gente, muchos ahorramos para cumplir un objetivo. No ahorramos simplemente por guardar el dinero, sino lo ahorramos para comprar un carro, comprar una casa, hacer una inversión, etcétera. Uh-huh. ¿Es una buena idea si yo tengo $200,000 en el banco y son todos los ahorros que tengo? ¿Es una buena idea utilizarlos todos para una inversión, por ejemplo, no sé, una casa?
Eso, yo hablo mucho sobre eso con mis amigos, porque, por ejemplo, acá en Brasil tenemos amigos que no quieren comprar la casa, pero viven de alquiler y pagan un montón de alquiler. Uh-huh. Y prefieren invertir. El resultado de la inversión paga el alquiler. Hace lo pago del alquiler.
Ok.
Entonces, hay que buscar la oportunidad, se encuentra la oportunidad de comprar una casa, un departamento. Yo ya hice eso. Generalmente, para mí es más seguro tener mi casa, mi espacio, y bueno, no trabajo con alquiler. Pero para quien, a quien le gusta hacer la inversión y vivir de eso, creo que no hay problema. Pero esto depende del riesgo que quieres correr. Si vas a poner tu dinero en una cosa más segura, que sabes que no va a perder.
Es que muchas veces genera más. Porque, sí, por ejemplo, yo tengo unas cuantas propiedades entre Lima y Panamá. Y para mí genera más ponerlos como Airbnb y vivir en un alquiler que yo vivir en una propiedad de las mías, que yo sé que me podría generar más plata, que simplemente yo vivir ahí no genera nada, solo genera gastos.
Es muy interesante lo que dices. Y creo que diste el punto más importante de las finanzas, que es la vivienda. O sea, te voy a poner los $200,000. Ajá. Uh-huh. Tienes $200,000, entonces dices, pucha, voy a comprar una casa. El ser humano, por naturaleza, es un tarado. No se compra una casa de $200,000, se compra una casa de $1,000,000, sí, y sí, da los $200,000 de abono. Yeah. Entonces se endeuda, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primer escenario, doy $200,000 de cuota de abono inicial y me endeudo con el banco en $800,000 y me toca pagar $5,000 mensuales por 25 años. ¿Listo? Es un ejemplo, no es exacto, ¿listo? Uh-huh. ¿Cuál es mi situación financiera? Eso es lo que toca preguntar. Mi situación financiera actualmente. Tengo un trabajo que me genera $10,000 y me toca pagar $5,000 al banco por 25 años. Estoy frágil, claro, porque sí, si pierdo el trabajo quedo endeudado en 5,000 y el banco me puede quitar la casa. Eso es algo que no pensamos, es que es mi casa y es seguro. Bueno, no, es segura cuando tú la tengas. Cuando tú pagues tu casa, si no
y
es del
por
banco.
25 años no va a ser tuya.
Uh-huh. Hasta que tú le pagues el último dólar al banco, es tuya. Sí. Primer escenario. Segundo escenario, ¿cuál es? Es decir, esa casa me gusta. ¿Cuánto vale el alquiler de esa casa? $3,000. Ok, tengo $200,000. Entonces, voy a hacer dos compras de dos apartamentos para Airbnb, para hablar de eso, pero pueden ser acciones, pueden ser divisas, puede ser todo lo que estamos uh-huh. hablando, que conozcas, un negocio que conozcas, y decir, esas inversiones me generan a mí $4,000 al mes. Uh-huh. Esto es un arte, ¿no? O sea, no, si vas a invertir en bonos del gobierno, brother, te va a dar $1,000 al año. O sea, si tú no utilizas la cabeza sí. para hacer inversiones, nadie te va a dar la solución. Punto, nadie te la va a dar. Entonces, es de tu expertise. Si compras dos apartamentos que te dan $4,000 al mes, ¿cuál es tu situación? Y alquilas la casa en la que estás, ¿cuál es tu situación ahora? Tengo mi trabajo, gano $10,000.
Sí.
Pago $3,000 de alquiler, pero esos $3,000 me lo está pagando la inversión que tengo y me da $1,000 más. Es decir, si me quedo sin trabajo, al menos puedo pagar mi vivienda y tengo $1,000 adicionales.
Extra.
Excelente.
¿No? Es lo mismo, pero por eso las finanzas necesitan estructuración. Es por eso, por esas pequeñísimas decisiones que yo digo, ¿para qué demonios voy a meter $200,000 en una casa, huevón? ¿Para pagar? ¿Para pagar impuestos?
No.
¿Cuántos son los impuestos de una
casa? Es un montón
de
plata. Todos los años te sacan impuestos y tienes que pagar mantenimiento. Y si es un apartamento, se suman los costos operativos del edificio.
Y si compra algo más antiguo, hay que hacer remodelar.
Y todos los años una tubería, una cosa por aquí. Sí. Es terrible.
Porque, como ha hablado Seba, el ser humano nunca para. Nunca está contento con lo
que tiene. Es verdad. Siempre dices como que cómo quisiera tener eso. No importa cuánto tengas.
No importa
cuánto tengas.
Tengo $1,000,000. Esa casa me la puedo comprar ya. No, pero es que vea esa. Jueputa, y vale 5,000,000. Yo puedo porque yo soy un berraco. Esa. Yo soy un berraco. Y yo trabajo y voy a incrementar mis ingresos. La gente es irracional por naturaleza y por eso es que existe la desigualdad, por eso es que existen los sistemas de pensiones, por eso es que existe eso. Entonces,
exacto, por eso yo no creo en los discursos políticos de izquierda, papá, porque todos la base del discurso político de izquierda nos dice, vamos a repartirlo el dinero. Y estoy seguro, así al 100%, y creo que hay más de un experto al que se lo he escuchado decir. Repartimos $100 para cada persona sobre la tierra en 2 años. Las mismas personas que eran millonarios antes de la repartición vuelven a ser millonarios y los que eran pobres vuelven a ser pobres.
Obvio. ¿Por qué? Porque una persona que recibe $100 y no tiene educación financiera real, no de superación personal, sino real y estructurada, ¿qué va a hacer con los $100? Hagamos farra. Hagamos fiesta. Repartieron, se acabaron los ricos. Uh-huh. Entonces, ¿qué? Me gasto $100 en pola. En pola, para los que no sepan, en trago, en cerveza. Y el otro... Y la persona que tiene educación financiera dice, bueno, ¿qué hago con esos $100? Voy a montar un puesto de limonadas. ¿Mm? Sí, es distinto y cambia. Distinto. Claro, la desigualdad es terrible. El mundo es injusto.
Pero es realista.
Sí, lo es.
Aprovecha la oportunidad.
Pero es realista.
¿Sí? Brother, si un león se puede comer a otro león, se lo come.
Así es. Y dímelo a mí, papá.
Como decían en Los Simpson, o sea, si una vaca te pudiera comer, te come.
Exacto. Por eso no tiene que ser el depredador, es importante. Eso de la mentalidad de tiburón es un poco estúpido, pero tienes que serlo.
La mentalidad de tiburón es estúpida, pero yo siento que es un principio que yo aplico y trato de aplicar en las inversiones que también ofrezco a la gente. Es decir, posiblemente nos han vendido que la competencia es muy rentable, uh-huh, pero yo opino que la colaboración puede llegar a ser más rentable aún que la competencia depredadora. Eso requiere otro podcast.
Claro, requiere otro podcast. Sí, yo en eso no estoy de acuerdo contigo, te digo. Yo soy un depredador.
Está bien.
Yo soy un cazador, papá.
No, yo soy un gatito muy lindo. Si me ponen a depredar, depredo. Pero se puede vivir en paz, se puede vivir tranquilo, pero se necesita estructuras.
A todo lo que se mueva le metes un mordisco, bro. Bueno, entonces, sí, y no se olviden, es muy importante además, es muy importante para terminar con este segmento, que eso, lo que ha dicho Juliana, en la vida no vas a estar siempre 25 años así. Eso es imposible.
Es imposible.
Es imposible. Vas a estar así, 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 arriba, abajo. Sí. Vas a caer al subsuelo y luego vas a subir a la estratosfera. O sea, tienes que tomar siempre eso en cuenta. Y si tú vives pensando que siempre... Ah, no, durante un año he ganado $20,000 al mes. Y vives pensando que eso va a ser durante los siguientes 10 años. Estás re jodido.
Yo creo que antes de continuar, sí me gustaría escuchar tu punto de vista de algo que nos toca sí o sí hablar en esto. Así... producción me regañe.
Sí, ahorita
el tema del punto de vista de las deudas. ¿Es buena?
Las deudas y las
es
tarjetas
mala,
de crédito.
Y las tarjetas de crédito. ¿Qué opinas de eso? Es muy importante.
Es muy importante.
Sí. Parece obvio que es un dinero que no es nuestro, de las tarjetas de crédito.
Nada es obvio.
Sí, pero... sí,
la gente lo asume.
Lo asume.
Dice...
¿cuánto tiene de sueldo todo mes? Bueno, pero más la tarjeta de crédito. ¿Cuánto es tu límite?
Sí.
Bueno, tienes $20,000 más. Bueno, mi sueldo más los $20,000. Lo que pasa con las personas es que no tienen la conciencia de que cuando lo utiliza, pagas 3 veces más.
Uh-huh. Exacto.
Entonces... presta este dinero, utiliza este dinero que no es tuyo y después pagas 3 veces más.
¿Pero es buena o es mala? ¿Qué opinas? ¿Es buena o es mala? Yo sí tengo mi punto de vista.
¿Para mí?
Para ti.
Yo estaba hablando en una hora con Miguel que en Brasil tenemos casi que una cultura de trabajar con cuotas de tarjeta de crédito.
Sí.
Sí.
Eso me suena horrible.
Sí. Es difícil porque crees que se va a utilizar aquilo y bueno, no voy más, pero...
Sigues usando.
Sigues usando y aparece una otra cosa. Bueno, tengo que hacer una compra de una silla, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, voy a comprar, pero muy cara. ¿Cómo va?
Mira, si eso no fuera así, los bancos no serían las instituciones más importantes del universo.
Y ricas.
O sea, eso es, y ricas. Eso es mundial. Sí. O sea, eso es mundial. Yo tengo un punto de vista, es cortante, weón, mi punto de vista. Es sencillo. Tú tienes una tarjeta de crédito, tienes un crédito, tienes lo que sea, las miles de modalidades innovadoras que sacan los bancos. Uh-huh. Es decir, no es tu dinero, avalo completamente lo que dice Juliana y es importantísimo. Entonces, si tú vas a utilizar dinero de otra persona, esa persona va a necesitar que tú le pagues por ese dinero algo adicional, uh-huh, que es la tasa de interés.
Claro.
¿Perfecto? Supongamos que de aquí a 2 años, siempre, en principio, te toca pagar el doble de lo que pides prestado. Un ejemplo súper sencillo, ¿sí? Uh-huh. Principio A, ¿es buena la deuda? Sí. Si pido $1,000 y me toca pagar 2,000, lo que compro con esos 1,000 me va a generar más de 2,000.
Claro.
Si no, es una barbaridad.
Sí.
O sea, si yo utilizo los 1,000 para comprar un iPhone 13, que no creo que alcance con 1,000, un iPhone 12, un iPhone 11.
1,800.
Listo. $1,000, voy a comprar un celular. Uh-huh. Listo. En 2 años sé que me va a tocar pagar 2,000. Y en 2 años, ¿qué tengo? $2,000 de deuda y un iPhone que me vale $300, quizás.
Ah, claro.
¿Y vas a querer cambiar?
No, soy tan burro.
¿Vas a querer cambiar?
Que cojo, tengo los 2,000 de deuda. Pago los 2,000 y ya no pido 1,000. Pido 2,000 para sacar un celular de 2,000. Para que en 2 años tenga una deuda de 4,000. Y un celular que vale 500.
Hay que ser una bestia.
Entonces,
pero la gente lo hace.
No, bro.
Sí, la gente lo hace, como le ha dicho. En Brasil es casi que una cultura. No, pero para mí no es cierto.
Mira,
no es
cierto, no es... para mí las tarjetas de crédito son muy buenas.
Sí, yo las uso mucho. Yo tengo 4. Sí.
Yo la uso, en especial uso una, que del banco con el que trabajo en mi país, en Perú. La uso en todos lados, incluso en Panamá la sigo usando. Y la uso todos los meses. ¿Por qué? Porque es una tarjeta que me pone en un rango muy preferente.
Tiene ventaja.
Y tengo muchas ventajas. La que más me gusta es que cada vez que la uso gano un montón de millas de una aerolínea.
Sí, sí.
Entonces, yo no uso las cuotas para nada. No te voy a mentir, nunca uso cuotas. Pero todo lo que compro, lo compro con la tarjeta de crédito. A fin de mes lo cancelo, no pago intereses. Y estoy ganando las millas y viajo a donde me da la gana sin pagar pasajes.
Esto es interesante. Claro. Está haciendo una inversión, uh-huh, de una forma u otra. Para mí es eso.
La única molestia que me genera es que a fin de mes tengo que pagar.
Mira, el principio de la tarjeta de crédito para finalizar es el siguiente. No saques nada que no te vaya a generar dinero, no utilices la deuda para una inversión a más de 3 meses, uh-huh, 4 meses, porque el interés es exponencial.
Claro.
Entre menos tiempo está cool. El principio que yo hago siempre para ganar millas y todo, saquen toda una cuota.
Claro.
Porque el banco les va a prestar un mes su dinero, o sea, el dinero del banco, gratis, porque una cuota no hay intereses y no todo el mundo sabe eso. O sea, tú puedes utilizar una tarjeta de crédito toda la vida a una cuota, a una sola cuota, y siempre vas a utilizar dinero del banco sin pagarle nada al banco.
Y estás ganando gratis.
Y ganas millas, seguro, no sé qué.
Restaurantes con descuentos. Sí, sí, exacto. Te dan muchas cosas buenas.
Y estás utilizando de una forma consciente, ¿sí?
Sí. Ahora hasta te dan una tarjeta Priority Pass de Visa y en el aeropuerto tienes un salón VIP. O sea, te dan un montón de beneficios.
Sí, sí.
Pero tenemos que tener un poquito de racionalidad y eso es difícil.
Sí.
Pero no es imposible y vamos a darle.
Así es, papá, y así pasamos a nuestro siguiente segmento, la vida financiera sin complicaciones. Esta es la parte del programa en donde vamos a leer uno de los comentarios de nuestros seguidores. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en nuestras redes sociales. No nos están siguiendo en las redes sociales todavía. ¿Qué estás esperando, princesa? Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook como Amigo Trader S. Y en los comentarios déjanos todas las preguntas, insultos y recomendaciones que quieras dejarnos. Así que hoy vamos a leer la pregunta de Paola. Paola dice, hola, soy Paola, tengo 29 años, me mudaré a otra ciudad el próximo año y voy a tener muchos gastos con la mudanza, la compra del apartamento y también de cosas para mi casa. Al yo tener que cargar con todo, tengo miedo de endeudarme. ¿Qué debería hacer para evitarlo? Epa, para mí depende de qué ciudad, ¿no?
¿Somalia o Austria?
Claro, no es lo mismo el costo de vida.
¿Cuál
será
el costo? Sí, ¿cuál será el costo de qué pasa?
Pero bueno, Yuli, ¿qué le recomendarías tú para evitar endeudarse?
El primero que hablamos ahora, evitar las cuotas, ¿sí? Uh-huh. Hacer las cuotas. Sí, es bueno chequear lo que necesitas cuando llega. Yo ya he hecho muchos cambios en mi vida de países. Y bueno, ¿qué vas a buscar? ¿Un alquiler? ¿Una casa nueva? ¿Vas a comprar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Lo que vas a hacer? Uh-huh. Bueno, cuando cambia, hay que buscar lo que vas a necesitar en este momento. Y bueno, ¿estás cambiando por un nuevo empleo?
Me gusta el punto.
Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hay que chequear lo que vas a necesitar para vivir confortable en el primer momento y después busca si vas a comprar más cosas para tu casa. Y bueno, este es mi Marcela, consejo. Consejo. Este es mi consejo para quien... Sí.
Ahí iba a ser una broma muy buena. Bueno,
Puede ser. Bueno, este es mi consejo porque yo ya he cambiado mucho de país. Bueno, no es fácil.
Es horrible.
No es fácil. Hay que chequear lo que vas a necesitar. Después puedes comprar las cosas para tu casa y para arreglar, pero lo que necesitas para vivir confortable. Y si está cambiando, por ejemplo, por un nuevo empleo, hay que tener una seguridad, ¿sí? Primero, yo creo.
Uh-huh. Claro. ¿Y tú qué opinas, Sebas?
Me gusta lo que dices. Mira, Marcela se llama...
Paola.
Listo, Paola, mira. Es sencillo. La vida es cruel y es justa. Tú vas a viajar a otro país. Eso está bien, ¿sí? Uh-huh. Eso no es un derecho, es un privilegio. Y uh-huh. Las finanzas hay que hablarlo así.
Sí.
Si tú vas a acceder a un privilegio, tienes dos opciones. Utilizar lo que tienes o utilizar lo que no tienes, que sería la deuda. ¿Sí?
Okay.
Si tú vas a viajar, es porque posiblemente vas a conseguir otro trabajo. ¿Qué es lo que no te recomiendo? Lo que no te recomiendo es decir, ¿cuánto va a ganar? Va a ganar $5,000 al mes. Entonces yo necesito una casa, necesito sofás, pero necesito sofás confortables. Necesito un carro. Somos cuatro, entonces necesito un carro para mi esposo, un carro para mí, necesito un carro para mi hijo que ya tiene 16 años. Yo me estoy ganando muy bien y se me va más o menos $60,000. No tengo ahorros, no tengo nada, pero sé que voy a ganarlo. ¿Listo? Uh-huh. Entonces, ¿qué hace la gente? Coge y se endeuda en $60,000 para comprar esas huevonas. Eso es lo peor que pueden hacer.
Claro.
Es lo que tú tienes. Utiliza lo que tienes. O sea, si tú vas a utilizar el privilegio de viajar a otro país, de salir a otro país... O sea, porque eso no es un derecho, a lo que me refiero por derecho, que el Estado te tiene que proveer eso. No, ¿sí no. me entiendes? Entonces, claro. Utiliza lo que tienes. Y si tienes unos ahorros que solamente van a cubrir el alquiler por un año y un sofá y un colchón, es mejor porque eso te vuelve más antifrágil, porque mañana te pueden despedir.
Y no haces una deuda que no necesitas.
Tienes muebles de $10,000, te felicito. Ve a venderlos y te dan $500.
Exactamente, y justo con lo que acabas de decir, a mí me gustaría agregar algo dentro de mi experiencia personal. Tú dices, no gastes aparte de lo que no tienes, no te endeudes, hasta lo que tienes solamente. Pero hazlo, Paola, con prudencia, y te lo digo por experiencia personal. Cuando yo migro el año pasado de Lima a Panamá, tenía planeado quedarme algunos años en Panamá. Creí que iba a ser necesario para el negocio que estaba haciendo. Uh-huh. Entonces yo migro y no me endeudé ni por un dólar, ¿eh? Pero utilicé de mi dinero y me dije a mi esposa, ¿dónde quieres vivir? En tal lugar, ya, $3,000 al mes, vamos a pagar el año por adelantado. Pa. Después, ¿vamos a comprar carros? Bueno, vamos a gastar $25,000 en carros. El niño en un colegio que cuesta $1,500 al mes, pa, todo por adelantado. Listo. Gasté un huevonal de plata, ¿ya? De la mía, no me endeudé, pero un huevonal de plata. Que la decoración del departamento, $15,000, pa. Entonces, ¿qué pasó? El negocio se concretó mucho más rápido de lo que esperaba. Y de pronto ya no me tenía que quedar 3-4 años, me tenía que quedar solo un año. Y ahora vende todas esas cosas en las que has gastado un montón de plata. Te dan nada.
No te dan nada, güey.
No te dan nada. Simplemente por imprudente, terminé botando un montón de plata a la basura.
Entonces, hasta que tengas una seguridad.
Seguridad, poco a poco. Sí, así poco tengas a la poco, plata.
Exactamente.
Así tengas la plata, no es necesario que la despilfarres así de rápido.
Si te Mira. Puedes vivir confortable y bien con lo que tienes, o si vas a hacer una compra de poco para que vivas bien, yo creo que este es el camino.
No sé cómo se llama, pero en Colombia se le dice como, haga las cosas que Dios proveerá. No sé si me entiendes. Sí, sí, es eso. Sí. Ese es el enemigo número uno de las finanzas personales.
Definitivamente.
O sea, Dios no provee a decisiones tontas. Uh-huh. Es sencillo. Sí, o sea, tengamos ese principio. Dios provee. O el universo, o Buda, el que sea, ¿sí?
José Miguel Calderón.
Sí, o sea, el Dios de los autos. Provee. Pero no te soluciona las cosas que tú haces por irracionalidades. Entonces es sencillo. Tú dices, yo puedo y estoy tranquila viajando. Y puedo y sé que lo puedo asumir y sé que no vayas a que Dios provea. No dices, es que estoy endeudada y el banco es un desgraciado asqueroso porque es que me va a quitar mi casita. Bro, te estás endeudando en algo que posiblemente no puedas pagar y tú lo sabías. El banco no es un demonio.
No es culpa de nadie que tú seas medio estúpido.
Exactamente. En resumen, es así. Ese es el resumen.
Sí, en resumen, es algo resumen.
Así. Entonces, damas y caballeros, con ese pensamiento extremadamente profundo, vamos a pasar a nuestro siguiente segmento, Invirtiendo en Conocimiento, donde les vamos a recomendar algunos libros, algunas películas, quizás páginas web, en donde podamos, por supuesto, darles algunas recomendaciones de cómo mejorar su camino por este hermoso el mundo financiero. Y comencemos con Juliana, nuestra invitada, por favor.
Hoy es una película de Company Men.
¿De Company Men?
Ah, Company Men. Nunca me la he visto.
Muy buena, sí, lo recomiendo.
Ah, sí, no lo he visto.
Es sobre algunos casos después de la crisis, lo que pasó con familias, lo que hicieron después de la crisis. Entonces empezaron a trabajar en otros sitios, con otras cosas, el otro lleno de deudas. Entonces para este episodio es muy relacionado.
Me gusta, me lo voy a ver.
Bueno,
me lo voy a ver
muy
hoy.
Bueno. Es con Ben Affleck. Muy lindo, hermoso. Marido de Jennifer López.
No es el mejor Batman. No lo es. Para mí es Christian Bale. El mejor Batman.
Sí, definitivamente. Para mí. A mí me gustó mucho George Clooney, pero Christian Bale para mí es
la rompe.
Sí, para mí también.
Pero buenísimo, Christian lo voy a ver.
Fue el mejor Batman.
Cool. Mi recomendación, no me gusta la publicidad. Pero les recomiendo mi libro. O sea, no me gusta. Porque, excelente. Porque digamos que es un punto de vista así como esto. Si me entiendes, es un punto de vista...
¿Pero cómo se llama? Pues Gil.
Ácido.
Sí.
El libro se llama Irreverente. Y por eso es que nace en mis redes sociales. Porque se llama Irreverente, eso. Finanzas, Ikigai y Minimalismo. Entonces, trato de dar un punto de vista un poco diferente, un poco ácido. Y trato de rebatir un poco como las nociones... elementales de la vida, solo voy a decir esto y así lo comienzo. Dicen, por un lado nos dicen, el tiempo es el activo más importante que tú tienes. Uh-huh. Y es lo que nosotros escuchamos siempre.
Sí.
A los gurús y a no sé qué. Y si
el tiempo vale más que el dinero,
sí.
¿No?
Sí, tiempo es dinero. En Brasil
sí, también, decimos, sí.
Es lo mismo.
Con el tiempo yo trabajo y utilizo mi tiempo para ganar plata. Pero por otro lado, al mismo tiempo y los mismos gurús y todo nos dicen... Usted tiene que tener un Ferrari, usted tiene que tener una mansión, usted tiene que mantener un status quo de gasto, o si no la economía se cae. Macro y micro que vimos la vez pasada.
Epa.
Entonces, ¿por qué?
¿Por qué?
Entonces, desde ese principio de cuida tu tiempo, pero tu tiempo es dinero, tu tiempo es trabajo, y desperdiciarlo en huevonadas para mantener un nivel de vida y ser el crack y tener whisky y todo, es eso.
Tienes toda la razón, nunca lo había visto desde ahí, pero es verdad.
De ahí inicia mi
libro. Es verdad, la mayoría de los gurús siempre te van a decir, oye, sí, tú quieres tener un Ferrari, quieres tener una mansión y todas las mujeres, sí. Claro, hazte millonario, así. Y tienes toda la razón. ¿Por qué necesariamente tengo que tener ese estilo de vida?
¿Por qué?
Claro. Muy bueno. Entonces, voy a buscar tu libro.
Ese es el principio y nada. Buenísimo. Lo recomiendo.
Buenísimo. Bueno, yo también voy a recomendar a un experto colombiano. Mira qué coincidencia.
Ok.
Hoy voy a recomendar a Carlos Devis. Algunos lo conocerán por su canal de YouTube, pero es un experto en inversiones en el mercado inmobiliario. Y yo, para mí, él es un crack. O sea, yo lo sigo en su canal de YouTube, he comprado su curso, también Super, bueno. me escribí a su contenido pago de YouTube, todo, porque gracias a él yo aprendí muchísimo sobre cómo se mueve el mercado del mercado inmobiliario, que es un mercado que a mí me interesa muchísimo. Y diablos, o sea, siguiendo su curso, por decirte, pude comprar una propiedad. Él prometía, te voy a enseñar a comprar una propiedad con el 30% de descuento. Y primero a mí me parecía como que, está hablando pichuladas el viejito, ¿no? Pero lo vi y tenía lógica lo que decía, lo apliqué en el mundo real y efectivamente es un poco despiadado, ¿ya? Mi caso, por ejemplo, es un poco despiadado, pero es la realidad. O sea, estamos hablando de un señor que su madre acababa de fallecer, tenía el departamento de la mamá y él le acaban de detectar cáncer. Vendía el departamento en 110 mil.
Necesitaba dinero.
Y necesitaba plata. Necesitaba la plata ya. Obvio. Carlos Devis recomienda, o sea, conoce el caso, no simplemente veas la propiedad, ve a la persona, analiza su necesidad del dinero, ahí está la oportunidad. Analicé la necesidad del dinero, me enteré de todo esto y me di cuenta que esta persona necesitaba dinero ya. Y le dije, tengo 70 mil. Y me lo vendió en 73 mil, papá, de 110 mil.
Muy bueno.
O sea, aplicando las técnicas de Carlos Devis. O sea, de repente me voy a ir al infierno, pero fue una buena inversión.
Mira, mira que no soy tan seguidor de él, pero me has dado, me ha hecho curiosidad. Sí, es bueno.
Es bastante chévere, bastante chévere. Y así pasamos, damas y caballeros, al momento más importante del programa, porque es la hora del fight. Ready to fight. 3, 2, 1, fight. Hemos llegado al momento de la hora del fight, chavales. Aquí Sebastián va a abrir la plataforma Exnova, una plataforma súper completa con muchas categorías y muchas opciones para invertir. ¿Y qué tenemos para hoy, Sebas? Aquí la vamos a mostrar.
Hoy vamos a hacer una especulación pura.
Epa.
Pura y dura. ¿Cuál es el principio que les he dicho siempre y que hemos contigo, con Derla, que hemos llegado como a un consenso? Invertir es conocer el valor de las cosas, es decir, entender el negocio, ¿sí? En este caso vamos a hacer una especulación netamente gráfica. ¿Por qué? Porque vamos a invertir en una criptomoneda que se llama Cosmos. Qué creo que, nombre, no sé si la has escuchado, nunca es escuchado. Muy poco conocida. Es un protocolo fuerte, formal, que en lo personal no manejo.
Okay.
Vi una oportunidad gráfica. No manejo la subyacencia. Es decir, ¿estoy invirtiendo? No. Estoy especulando por algo que digo, puedo llegar a ganar.
Interesante.
¿Sí? Qué bonito, ¿entiendes? Habla Sebastián, de verdad. O sea, la mitad de las cosas que dices no te entiendo. Pero hablas muy bonito.
No puede ser. Dios mío, me toca mejorar en la retórica. Entonces, vamos a hacerla muy rápidamente. Mira, en Exnova lo pueden encontrar como Cosmos. Es súper volátil, súper volátil. Entonces vamos a hacer, a ver, espérame, la compra. Sí, $12.94. Mira, eso no importa. Voy a hacer la aclaración grande, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. Recordemos que si sube, gana.
Y entonces vamos a acelerar las cosas y regresamos en un segundo. Ya estamos de regreso, Sebastián. Cuéntame, ¿qué ha pasado con Cosmos?
Ya somos dueños del ecosistema de Cosmos. Vamos a ver. Acuérdense que les dije que hicimos una compra y mira que la tendencia, digamos que fue como para mal. No hice caso a unos indicadores. Entonces perdimos el 15% de la inversión. Invertimos $100, perdimos $15. ¿Qué es lo que pasa acá? No todos los análisis gráficos son correctos, no está mal perder, pero hay algo importante. Está en 12, dólares con 90 esa cripto. Entonces decimos, el Bitcoin está en 21 mil. Uh-huh. Pucha, hay una diferencia. Bitcoin vale más.
Gran diferencia.
Vale, ¿sí?, más. No necesariamente. ¿Por qué? No necesariamente porque Bitcoin como ecosistema vale más. Que sí vale más porque Cosmos es una moneda, es una cripto. No, ni siquiera sé si es una moneda o pensaba como a protocolo informático. Entonces no voy a decir burradas. Pero a lo que me refiero es que es como decir, ¿qué es más valioso? ¿El dólar o el euro? Porque el euro vale más y es más caro tenerlo. No, una cosa es que sea más caro con respecto a la tasa de cambio, pero uh-huh, ¿qué pasa si Bitcoin, ya sabemos, hay 21 millones de monedas,
uh-huh, sí,
a 21 mil dólares cada una? Pero ¿qué tal esta esté a 13 dólares, pero hayan 10 billones de monedas? ¿Cuál sería más grande? Sería más grande este ecosistema. Bueno, ¿sí me entiendes?
Sí, sí.
Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Y ya para cerrar, está bien las pérdidas, está cool. No lo manejo, me dolió. Porque te digo, vi una oportunidad, pero es mejor, lo siempre recomiendo, mejor investiguemos un poquito detrás de.
Claro,
y hagamos inversiones un poquito
bonito,
más de mediano plazo.
Es bonito que justo en el episodio de finanzas personales perdimos.
Sí, eso hace parte de las finanzas personales.
Así
hace
es.
Parte de la incertidumbre que envuelve la economía. ¿Esto es una recomendación de inversión?
No vaya a ser una recomendación a blumarse.
Para nada. No, así, no es una recomendación de inversión. Me parece que Cosmos puede llegar a ser interesante para investigar.
Espera. ¿Quién es Marce?
Marcela.
¿Quién es Marcela? Dios mío. Hay un ente en este estudio.
No, aquí hay una sola religión.
Julie está aquí escuchando voces.
Entonces sí, es importante, no es una recomendación de inversión, por favor no vayan a ir a comprar Cosmos ni a especular en Cosmos, primero analícenlo, vean los gráficos, análisis técnico, un poquito de análisis fundamental, aunque es muy difícil hacer el análisis fundamental para mí en las cripto, porque es muy nuevo y era lo que estábamos sí, viendo en el episodio de las cripto.
No la conocemos.
Y entonces, pueden abrir Exnova, pueden descargar la plataforma, pueden abrir el demo, les dan $10,000 de prueba. O sea, ficticios, obviamente, para que se familiaricen con criptos, con acciones, con lo que deseen, sin arriesgar un peso. Y en el momento en que se sientan un poco seguros, ya pueden comenzar, no hipotecando la casa. Volvemos a, para eso
favor,
es importante este episodio.
Sin deudas.
Exacto.
Por favor.
$100.
Hacer todo de una forma consciente.
Esa es la lección de acá. Podemos invertir de manera consciente. Podemos especular también, sí, de manera consciente.
Espectacular. Juicioso, mijo, juicioso. Entonces, esto ha sido la hora del FI. Muchachos, damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido extremadamente informativo y entretenido.
Sí,
creo
sí,
que hemos
sí,
aprendido muchísimo los unos de los otros, sobre todo de mí, probablemente, que soy un ejemplo de éxito. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Juliana y Sebas.
No, hermano, muchísimas gracias. Queda todavía mucho. Yo no puedo dejar las manos quietas, Ala.
Sí, ahorita vas a romper algo.
No, ¿verdad? Sí, o sea, te voy a tirar la taza, weón.
Está nervioso,
sí. Ya, yo siempre
soy.
O sea, lo que pasa es que cuando me emociono de un tema, que estoy ahorita en este momento, estoy pensando de mierda. Se necesita dos podcasts para hablar bien de finanzas personales. Pero no, espero les haya gustado. Hagan todos sus comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Me pueden encontrar en TikTok, Kwai e Instagram como Sebastián Raya al Piso Irreverente. Y vamos por más.
Gracias, chicos, por todo. Acá estoy y voy a volver.
Otro spoiler.
Otro spoiler.
Spoiler.
Se supone que no deberías decir que vas a volver. Siempre lo dices.
Pero mucho gusto. Es un placer siempre estar acá con ustedes, hablando y compartiendo conocimiento, ¿sí?
Espectacular. Julie, ¿cómo Encantado. Te encontramos en redes sociales?
Ju Meireles A. Ju Meireles A.
Espectacular.
En Instagram.
Buenísimo. Super. Damas y caballeros, ha sido un episodio extremadamente bueno. No dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Quieren ver la operación que hizo Sebastián en la hora del fight? Síganos en YouTube. Ahí también está el podcast. Amigo Trader es el nombre de nuestro canal de YouTube. Y también Amigo Trader es en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Yo soy José Miguel Calderón, el dios de los autos, como siempre, acompañándolos y con nosotros. Hasta la próxima.
Directa, porque la oferta se disminuye por la guerra también.
¿Y? que lo hablamos hace unos capítulos, claro, cuando los gobiernos piden prestado a masividad de la guerra, se incrementa mucho esa masa monetaria de la que hablamos y por ende, al frenarse la oferta, incrementarse la cantidad de billetes, la inflación se dispara. Hay un montón de factores, sí. pero son factores que hay que ver desde mi punto de vista, pues de manera curiosa. Si me entiendes, no decir, estamos en guerra, no voy a hacer nada.
O sea, hay que protegerse.